Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nuevo viaje, nueva travesía por nuestro Mar de Fueguitos. Hoy hay que decir, pues con no muy buenas noticias. Por un lado, vamos a hablar de un medio de comunicación alternativo, crítico, que se ha cerrado este pasado miércoles después de 11 años de andadura. Cuarto Poder publicaba sus últimas noticias, sus últimos textos este pasado miércoles. Vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos con su director, con Sato Díaz. Él es periodista y en los últimos años ha sido director de ese medio digital, Cuarto Poder. Vamos a hablar, vamos a despedir a Cuarto Poder, vamos a hablar de periodismo, del que han hecho Cuarto Poder, del que se está haciendo a día de hoy, de los medios alternativos críticos que aún nos quedan, cada vez menos, eso sí. Y por si no tuviéramos pocas noticias tristes con la desaparición de Cuarto Poder, hace unas horas apenas nos enterábamos, lo hacía público su familia, del fallecimiento de Arcadi Oliveres, economista, activista en favor de la paz y anticapitalista. 75 años tenía Arcadi Oliveres. Hace unos meses anunció que tenía un cáncer terminal y se despidió de, durante estos meses ha ido despidiendo de toda la gente que le quería. Hoy, este mediodía, ha fallecido. Aquí en Mar de Fueguitos vamos a escuchar algunas de sus intervenciones, de sus palabras. Y además también música, vamos a intentar para levantar un poquito más el ánimo. Vamos a escuchar un disco que ha salido hace muy poquito, pero muy, muy poquito. Se lanzó al mercado mundial internacional este pasado 22 de enero. Es el segundo trabajo de un cuarteto de Toronto, un cuarteto canadiense que se llaman Kiwi Junior. Cuarteto liderado por Jeremy Gaudet, a la voz, a las guitarras, a las armónicas, al órgano. Kiwi Junior, que por el nombre o ese nombre hace referencia a esa música, ese kiwi rock que por los años 80 del siglo pasado pues gustó a bastante gente. Indie rock, mezcla de pop, así son, así suenan los Kiwi Junior. Música. Su primer disco, Football Money, salió a finales del 2019, tuvo bastante éxito y ya nada más sacar ese primer disco, pues tuvieron un buen ojo las gentes del sello de Seattle Sub Pop y les ficharon con ellos, con este gran sello. Han sacado su segundo trabajo, este Cooler Returns, que vamos a estrenar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Y que, como os decía, pues ha publicado hace muy poquito canciones directas, muy cortitas, música gamberra, música simpática, música fresca, 13 canciones en apenas 37 minutitos. Vamos a escuchar algunos de los dos temas de Kiwi Junior. Vamos con una de las canciones, bueno, que estaría muy de moda hoy aquí, si esta música se escuchara también por los grandes medios de comunicación de aquí de nuestro país. Se llama Undecided Voters esta canción y habla de los votantes indecisos. Ahora que, bueno, prácticamente todos los días habla de elecciones por acá, pero bueno, ahora más con esas que están ahí a la vuelta de la esquina, en este caso en la Comunidad de Madrid. De votantes indecisos va esta canción de los Kiwi Junior, una canción en la que dicen de estos votantes, de estas gentes, que son la lacra o una de las lacras del sistema democrático. Nos quedamos con Kiwi Junior y sus votantes indecisos. Zarpamos.
A desert grave cry out, him there, that's Spartacus. But you're going to art school now, so what do you care anyhow? You take a photo of the CN Tower, you take another of the Honest Ed sign. Well, I take photos of your photos, and they really move people. I know online, on this side.
Tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso Allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos abajo y a la izquierda, lo hacemos con una mirada, con la única mirada que hay ahí abajo y a la izquierda, con la mirada anticapitalista, mirada que tan bonita, tan bien lucía Arcadi Oliveres. Como os hemos dicho al comienzo del programa, hace unas horas anunciaba su familia que fallecía. Que ha fallecido Arcadi Oliveres. Tenía 75 años desde que hizo público su cáncer terminal. Oliveres ha recibido mensajes de afecto de miles de personas, desde sus estudiantes de la universidad hasta los asistentes a las innumerables charlas que impartió a lo largo de toda su vida. Fiel a su estilo y siempre que la enfermedad se lo permitió, siguió participando en iniciativas sociales y hasta pudo ser homenajeado públicamente por parte de la Federación Catalana de ONGs, la FEDECAT, a la que siempre estuvo vinculado y que cambió el nombre de su sede por Espai Arcadi Oliveres Casa Justicia Global. Arcadi Oliveres nació en Barcelona en 1945. De pequeño nunca jugó a soldadito. Su padre, que defendió la República y estuvo preso por el franquismo durante un año, prometió al salir que sus hijos nunca tendrían juguetes bélicos. Ya de adulto, Oliveres se especializaría en el estudio del comercio internacional de armas, la financiación de la guerra y los ciclos armamentísticos de España. Oliveres destacó por su compromiso con la democracia en su etapa de estudiante de Económicas en la Universidad de Barcelona a finales de los años 60 del siglo pasado. En 1966 se enroló en el Sindicat Democràtic d'Estudiants de Barcelona y participó en el encierro de estudiantes intelectuales conocido como la Capuchinada. Algunos de sus participantes se acomodaron fácilmente al nuevo régimen tras la dictadura. Oliveres, sin embargo, siguió siempre en los márgenes del sistema. Vinculados de siempre a los movimientos católicos progresistas, en 1974 empezó a participar en la organización internacional Pax Christi, dedicada a la promoción de la paz y la reconciliación de los pueblos del mundo, de la que llegó a ser copresidente en Cataluña. Desde la entidad abogó por la intervención eclesiástica contra los últimos asesinatos del franquismo, como el de Salvador Puig Antich, y promovió la libertad, la amnistía y el estatut, participando también en la Asamblea de Cataluña. En 1976 se organizó la Marcha de la Libertad, un ejercicio de desobediencia civil. Había sido prohibida por el entonces ministro de Gobernación, Manuel Fraga, una manifestación, una marcha, una organización que le costó una detención y 3 días en comisaría. Su vinculación con el pacifismo continuó en 1977, cuando formó parte de la creación de la Asociación Catalana de Solidaridad y Ayuda al Refugiado. En los años 80 empezó a ejercer de profesor de economía en la Universitat Autònoma de Barcelona, centro en el que enseñó economía aplicada no solo a futuros economistas, sino también a estudiantes de ciencias políticas. Dentro y fuera de la universidad, Arcadi Oliveres mostró siempre un compromiso con los olvidados. Participó en las campañas a favor del 0,7% para los países menos desarrollados y fue uno de los mediadores de los encierros de migrantes en varias iglesias de Barcelona a principios del siglo XXI en protesta por la ley de extranjería. También se implicó en las campañas de objetores fiscales contra el gasto militar o en las movilizaciones contra la guerra del Golfo o la de Irak. Arcadi Oliveres en 1999 fundó, junto con otras activistas, el Centre de las Estudis per la Pau, JME de las, que desde entonces investiga sobre temas relacionados con la industria armamentística, como el gasto militar, el comercio de armas y la financiación de la guerra. 2 años después, empezaría a presidir Justicia y Pau, entidad cristiana de la diócesis de Barcelona, así como la Federación Catalana de ONG per la Pau. Música. soberanista declarado pero crítico con el independentismo mágico que prometía la República en un abrir y cerrar de ojos en los últimos años, formó parte del núcleo fundador de Procés Constituyent y también se sumó al movimiento 15M, de quien fue uno de sus máximos defensores. El legado de Oliveres en publicaciones y estudios es muy extenso. Este mes de enero ha llegado a las librerías Paraules d'Arcadi, libro en el que Oliveres repasa las luchas que han guiado toda su vida, ofrece una mirada de esperanza frente a este mundo incierto y aboga por erradicar el capitalismo, un sistema que lleva a la desigualdad más absoluta, y construir una Europa más solidaria y menos financiera. Pero si algo caracterizaba a Oliveres, no solo eran tanto sus publicaciones, sus estudios, como que no dejaba todo eso en los libros, sino que participó en un montón de charlas, conferencias. No había asociación de vecinos o entidad que le invitara y a la que no fuera a hablar, a compartir su palabra. Esa era una de las características de Oliveres. Oliveres, que ha dejado, lo ha dicho muchas veces, ahora de ese otro mundo es posible, pero ha dejado escrito también eso de que la esperanza es el único motor para la acción. Como os decíamos, hoy mismo, hace apenas unas horas, este mediodía, ha fallecido Arcadi Oliveres, tenía 75 añitos. Vamos a escucharle un breve extracto de una charla que dio ya hace unos años en Iruña, concretamente en Catacrac. En aquella ocasión hablaba Arcadi Oliveres sobre el reparto del trabajo en la acción sindical, una charla en la que estuvo más de hora, casi hora y media, hablando. Nosotros apenas vamos a escuchar aquí unos minutitos para recordar, para homenajear desde Mar de Fueguitos al gran Arcadi Oliveres.
Ya para ir terminando, porque ya veo que sobrepasa la hora que me habéis recomendado, vamos a mirar otro aspecto del gasto. Los que me conocen, ahora se ha marchado Antonio, un buen amigo de toda la vida, saben que una de mis obsesiones es el gasto militar. Hice, por favor, que nadie se enfade, hice mi tesis doctoral sobre el gasto militar. Como que era muy lento y además muy malo, tardé 11 años en realizarla. Pero les puedo asegurar que después de analizarlo en profundidad, lo consideré totalmente inútil. Totalmente inútil. Y llegué a una conclusión, algo dura, pero quiero explicarla. Es mi impresión, y si quieren lo discutimos. A lo largo de la historia, los ejércitos solo han servido para defender a los ricos frente a los pobres. Y el único soldado que merece un aplauso es el desertor, y nada más. Hasta ahí es a donde llego. Por tanto, a partir de ahí, yo entiendo. Entiendo que este gasto es superfluo. Y les pondré un ejemplo. Hace unos pocos meses, antes del verano, me llamaron un sindicato de maestros de Barcelona, porque estaban encerrados. Los maestros tienen infinitas razones para encerrarse cada día. Pero, en este caso, la reivindicación de los maestros era por lo que ellos llamaban, no sé cómo funciona ni en Navarra ni en Euskadi, las llamadas becas comedor. En Barcelona, en Semana Santa, muchas escuelas de según qué barrios quedaron abiertas. No para fastidiar a los niños que tuvieran que acudir a la escuela, porque así podían acudir a comer. Porque si no acudían a comer, el Raval de Barcelona, por ejemplo, la gente no comía. Esto se sufraga con un presupuesto de la Generalitat llamado presupuesto de becas comedor, que es el que ayuda a las escuelas a que pongan esos menús escolares. ¿Por qué se reunían estos maestros? Porque consideraban que lo que les daba la Generalitat era muy inferior a sus necesidades. La Generalitat les daba cada año 50 millones de euros. Y ellos decían que por lo menos, harían falta 200 millones de euros al año. Muy bien, les están dando 50 millones de euros para las becas comedor. ¿Saben ustedes cuál es el gasto militar español, no catalán en este momento? 52 millones de euros al día. 52 millones de euros al día para hacer frente a enemigos inexistentes. Y, en cambio, no hay 50 millones o 200 millones para sufragar las becas comedor. Por aquí hay que ir actuando y hacerle tomar conciencia a la gente que las soluciones han de venir dadas por este lado. Por tanto, ya lo ven ustedes, una crisis de origen financiero que deriva en una debacle bancaria, que tiene como consecuencia la falta de crédito, de la cual acaba saliendo un numeroso grupo de parados, frente al cual o bien repartimos el trabajo, o bien creamos cooperativas, o bien atacamos la ley de dependencia, o bien mantenemos el estado del bienestar.
Son las palabras de Arcadi Oliveres. En 2016 fue esta charla en Catacrac, en Iruña, y hemos escuchado apenas nada un fragmento de las palabras de Arcadi Oliveres. Y al hilo de Arcadi Oliveres, al hilo también de su lucha antimilitarista, vamos a recordaros que este sábado 10 de abril a las 11 de la mañana de aquí de Bilbao, de la Gran Vía, del número 25, enfrente del Palacio de la Diputación de Vizcaya, de ahí va a partir la 13ª marcha ciclista contra la guerra, el gasto y la industria militar. Armaguincharen aurka, por la conversión de la industria militar en civil y contra el tráfico de armas, son los lemas de esta marcha ciclista. Cabe recordar que en la industria militar vasca participan un centenar de empresas, siendo el País Vasco la tercera comunidad con mayor facturación en producción militar, solo detrás de Madrid y Andalucía. En concreto, 600 millones de euros facturamos en el País Vasco. Según datos del Ministerio de Defensa, dos empresas vascas están situadas entre las 10 principales empresas del Estado español en facturación de material militar. ITP Aero es la sexta y Aernova la octava empresa armamentística. Este sábado 10 de abril, 11 de la mañana, desde la Gran Vía, desde la Diputación de Vizcaya, va a partir esta 13ª marcha ciclista contra la guerra, el gasto y la industria militar. Convocan esta marcha Askapen Eguzki, Ekologistak Martxan, Kakitxat, el KEMOK, Comité Internacionalista y Ongi Etorri, Errefugiatuak Gizarte Taldeak. Seguro que si Arcadi Oliveres estuviera por aquí, por Bilbao estos días, participaba, acudía a esta marcha, 13ª marcha ciclista contra la guerra, el gasto y la industria militar.
El océano de las historias.
Esta historia de hoy se la vamos a dedicar a Arcadi, porque su autor pues podría ser perfectamente un compañero, amigo del propio Arcadi Oliveres. Bueno, su autor, el que figura aquí, que escribió esta historia, que no quien realmente la escribió, que no es otro que José María Zonta. José María Zonta nació en Costa Rica en 1961, ha publicado un montón de libros de poesía, unos cuantos menos también de ensayo, pero este de poesía es el último libro que ha publicado, lo ha sacado Ediciones El Gallo de Oro, y se titula Al este de la mariposa, antología de poesía rumana. Y una de las curiosidades de este precioso libro es que en esta antología de poesía rumana aparecen 12 autores, 12 poetas rumanos, cada uno de ellos con una pequeña selección de sus poemas, pero todos ellos, los 12, son la misma persona, son José María Fonta. Eso sí, todos son la misma persona, pero todos tienen su propia vida y su propia manera de contar, de hacer, de entender la poesía. Por ejemplo, el poema que vamos a escuchar, la historia que vamos a escuchar hoy aquí en Mar de Foguitos, es de Josef Uridil. Josef Uridil, como cuenta José María Zonta en este libro, es el cronista poético de Bucarest, nacido en el Boulevard Magheru. Estudió en la Academia de Estudios Económicos de Bucarest, en la que propuso en su tesis el IPB, el Índice Poético Bruto, un índice basado en el Índice de Felicidad Nacional Bruta que el rey de Bután propuso en 1972. De ese Índice de Felicidad Nacional Bruta nació este Índice Poético Bruto de Josef Uridil. Este índice poético bruto mide el aporte poético de cada país a la industria poética internacional, asignándole un puntaje a cada poeta y a cada poema inédito, a cada poema publicado, así como a libros, antologías, traducciones y lecturas. Índice Poético Bruto es la propuesta de este profesor académico de estudios de economía de Rumanía, Josef Uridil. De este poeta vamos a escuchar una de las historias, uno de los textos que aparecen en este Al Este de la Mariposa, antología de poesía rumana. Este poema habla de meteoritos. Este poema se lo dedicamos, como decíamos, a Arcadi Oliveres.
El meteorito que extinguió a los dinosaurios regresa puntual 60 millones de años después a las 5 de la tarde. Sobrevuela. Se sorprende, ya no hay dinosaurios que perseguir. Ve ciudades, barcos, ejércitos, trenes, transporte público. Conforme se acerca a Bucarest, olfatea el hongo de la explosión de Nagasaki. Esta es otra especie. Ha de ser la humana. Corrige el rumbo y apunta al palacio del Parlamento donde, vale, mataría a diputados y senadores, pero también exterminaría a la humanidad. Y tú compras pan. Tú no dejas nada al azar para la cena, ni miras para el cielo. El fin del mundo sería que se nos acabe el vino. El meteorito te mira comprar alimento para el perro y decide dejarte vivir. Y contigo, a la humanidad. Llora. Piensas que es lluvia y pones un disco de jazz.
Como ahora mismito aquí en Bilbao, que llueve. Parece que llueve, pero no llueve. Es ese meteorito que está llorando, llorando, entre otras cosas, la pérdida de Arcadi Oliveres. Descanse en paz. Y ahora ahora debería quizás sonar un poquito de música de jazz, pero no va a ser así. Va a sonar otra de esas preciosas y cortitas canciones, aunque esta no es tan corta, de Kiwi Junior, ese grupo, ese cuarteto canadiense. Esta canción es de nuestras favoritas, por ahí suenan también esas armónicas que tanto nos gustan. Se titula Only Here for a Haircut, solo estoy por aquí para un corte de pelo. Cantan los Kiwi Junior. Les escuchamos y charlamos con Sato Díaz. Hablamos de otra pérdida del cierre de Cuarto Poder. Poder, como os contamos al comienzo de nuestro programa, pues se cerró hace unos días, se publicó su última nota, sus últimas noticias, columnas. Nació un 5 de marzo del año 2010, 11 años y unos pocos días, y como os digo, pues a partir de ahora, pues habrá que ver o informarse en los pocos, ya cada vez menos medios alternativos, medios críticos, medios independientes que quedan. Tenemos a otro al teléfono, a Sato Díaz. Él es periodista, es actor, nació en 1987 y ha sido el último director de Cuarto Poder. Muy buenas, Sato.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas, muy bien, por aquí. No sé cómo lo lleváis, ya han pasado unos días desde ese cierre de Cuarto Poder, pero imagino que, bueno, todavía de duelo.
Bueno, sí, la semana pasada, cuando anunciamos el cierre, pues hubo una gran muestra de solidaridad en redes sociales, de compañeros de otros medios, de gente de la cultura, de la política. Y bueno, la verdad es que fue una semana muy emotiva y ahora pues estamos ante este vacío de que no tenemos la costumbre que teníamos los periodistas de hacer un periódico 365 días al año, pues en esta ocasión no tenemos periódicos que sacar, ¿no?
11 añitos decíamos, claro, que pueden parecer pocos, pero si echamos 11 años para atrás la mirada, han pasado muchas cosas. Cuarto Poder, para quien no lo conociera, fue el primer medio digital que tenía blogs, que bueno, en vez de publicar noticias, cada periodista, cada colaborador tenía su blog. Cuéntanos, ¿cómo eran las cosas allá por ese 2010, hace 10 añitos?
Bueno, en aquel momento un grupo de periodistas dirigidos por Paco Frechoso, que había sido anteriormente subdirector del diario El Mundo, también venía un grupo de gente de Cambio 16, del periódico de Cataluña, una serie de periodistas de entonces montaron una cooperativa, una sociedad y sacaron adelante Cuarto Poder. En aquel momento sí se vendió como el primer periódico de blogs, lo cual hacía pues que se primara de alguna manera la autoría, ¿no? El perfil, el nombre del periodista que se encargaba de escribir sobre unos temas y que tenía todos sus temas alojados en su mismo blog dentro del periódico. Luego eso fue cambiando y ya se hizo un poco un periódico más al uso. Se dejó de lado los blogs porque Google penalizaba a la hora de encontrar las noticias y tal. Y bueno, pero el periódico siguió funcionando más o menos igual, primando el análisis político, el análisis crítico, un análisis cultural crítico también. Y siendo un medio honesto, pequeñito, pues creo que conseguimos durante estos años seguir siendo independientes y honestos a la información.
Allá por ese 2010, justo, bueno, estábamos en plena esa crisis financiera del 2008, también afectó, pues unos años después, por ahí, por el 2010, a un montón de medios de comunicación. También se puede decir que Cuarto Poder ha estado en crisis desde que nació, ¿o no es para tanto?
Bueno, sí, yo creo que Cuarto Poder nunca pudo crecer. Siempre fuimos un medio pequeño y en esta crisis que se prevé gorda y que ya lo está haciendo y que va a venir más gorda todavía, pues no ha podido con nosotros, ¿no? Pero sí, Cuarto Poder, el periodismo siempre está en crisis, ¿no? Y los periodistas siempre, la inmensa mayoría de las ocasiones, están sometidos a unas condiciones de precariedad enormes, a unas condiciones de horarios de trabajo muy, muy precarias y una situación económica complicada. Cuarto Poder nació en ese contexto y nosotros, sin embargo, siempre apostamos por que todo el mundo cobrara, evidentemente, de los que trabajábamos, pero que para que los colaboradores también cobraran una cantidad digna, que eso en otros medios pues ha costado de ver, ¿no?
El cierre de Cuarto Poder tiene que ver con, me imagino, con lo económico, con la falta de ingresos económicos.
Es el único motivo, sí. Cuarto Poder se sustentaba principalmente por la publicidad, aunque también había algunas formas alternativas de conseguir financiación, la caja de resistencia o un crowdfunding que hemos hecho, pero sobre todo en esta ocasión, al llegar la pandemia y la crisis derivada de ella, pues hemos visto cómo la publicidad ha reducido su aportación al periódico y hicimos cuentas y lo más honesto por nuestra parte era irnos sin pedir créditos, sin endeudarnos con nadie, dejando todo pagado a toda la gente que había colaborado con el periódico. Y bueno, es el único motivo. En las visitas, por ejemplo, hemos visto cómo iban subiendo, cada vez se nos leía más, pero no podíamos afrontar la situación económica que se abría. Nosotros solamente estábamos cuatro periodistas haciendo el periódico y decidimos que no se trataba de quedarse, que nos quedáramos tres, dos, entrar en una especie de juego de hambre donde algunos siguiéramos y otros no. Y nos vamos los cuatro pues con la cabeza alta.
Con la cabeza alta y, como decías en tu despedida en el periódico, con una sonrisa.
Pues con una sonrisa, sí. Yo no soy muy, muy amigo del patalé, de la tragedia. Creo que Cuarto Poder cierra, es una pena, es una voz que se pierde, pero hay que sonreír porque han sido 11 años de trabajo digno, de trabajo independiente, y porque es la mejor forma de afrontar siempre el futuro, ¿no? Con una sonrisa.
Habrá quien piense hoy que, bueno, que prácticamente todo el mundo puede ser o dice que es periodista, que puede con ya el móvil subir sus noticias, publicar sus cosas. Habrá quien diga que, bueno, que tampoco pasa nada, que medios de comunicación es lo que nos sobran.
Bueno, hay muchos medios de comunicación, efectivamente. No sé si medios de comunicación, hay muchos portales web, hay mucho ruido informativo y muchos lugares desde los que desde los que informaron repetir un discurso. Nosotros siempre hemos creído que teníamos que ser un espacio no para repetir un discurso dominante, sino para romperlo y crear un discurso alternativo que exprese un mundo distinto al que estamos viviendo, ¿no? Que cada vez es más atosigante y aburrido.
Hablamos, si te parece, de periodismo, de cómo está ahora mismo el mundo del periodismo. Una cosa que llama la atención a los que, bueno, algunos de los que somos periodistas, es lo poco que se habla de la propia profesión del periodismo, lo que tiene que ver con las condiciones laborales, con la precariedad, con cómo subsisten los medios. Se habla mucho eso, pues sí, de las visitas que tenemos o de lo que nos leen, pero esa otra parte parece que no nos gusta hablar o no queremos hablar de todo eso, de los convenios, de las horas que se trabajan. ¿Por qué crees que pasa eso, Sato?
En el periodismo, yo creo que como en otras muchas profesiones, también a veces tendemos a hablar los periodistas mucho de nosotros mismos, pero hay una situación complicada en la que la precariedad está a la orden del día. La precariedad hace que el periodista pierda libertad e independencia. Si una persona tiene difícil llenar la nevera o tiene miedo a perder el empleo, efectivamente será más obediente al jefe, ¿no? Eso ha sido así siempre. Y bueno, y además una crisis publicitaria que viene ahora y un Estado que no apuesta por fomentar unos medios públicos o por facilitar unos medios comunitarios, el periodismo se vende al final y tiene solo la capacidad de subsistir dependiendo de 4 o 5 grandes grupos mediáticos empresariales que controlan la publicidad, la inmensa mayoría del porcentaje de publicidad del Estado, y esa es la situación que hay, ¿no? Un oligopolio mediático muy muy remarcado.
No sé si la gente es consciente, realmente, como decíamos, hay muchos portales, hay muchos medios o pseudomedios de comunicación, pero prácticamente la mayoría son del mismo dueño.
Eso es, sí, sí, y sobre todo es que no sé si está rondando el 80% de lo que leemos, oímos y vemos en televisión depende de dos grupos empresariales, ¿no? Mediaset y A3Media, que tienen además la capacidad de entrar en el mundo editorial, en el mundo radiofónico, en el cine, controlan la publicidad, pueden hacer subir y bajar los precios publicitarios, es lo que tiene un oligopolio, ¿no? Un discurso dominante, un discurso único, que hace que sea muy difícil plantear voces alternativas que son muy importantes más ahora, ¿no? Ante la nueva crisis que vivimos para salir de otra forma de ella.
Hablando de alternativas, no sé si en Cuarto Poder os planteasteis, bueno, sobreviven muchos de los medios alternativos con lo que la gente aporta, con, pues eso, socios, socias, que van poniendo un capital, un dinero al mes para que esos medios se mantengan. No sé si ese modelo de suscripciones os lo planteasteis también, no funcionó, no sé cómo ves esa manera de subsistir que están encontrando muchos medios alternativos.
Bueno, a mí me parece una buena forma, ¿no?, de deberse a los lectores y no a otra suerte de poderes. En Cuarto Poder éramos demasiado pequeños para plantearnos hacer eso. No podíamos ofrecer un añadido a la gente que se hiciera socia. No podíamos ofrecer una revista impresa, como hace El Salto o La Marea. No podíamos tampoco capar contenido. Nunca estuvimos de acuerdo con eso. Que quien pagara pudiera leerlo y quien no, ¿no? Porque es algo que además está haciendo todos los grandes medios de comunicación. Pensamos que a los lectores de Cuarto Poder que buscan una información diferenciada no le podíamos hacer pagar en Cuarto Poder y además que tenga que pagar El País o otros grandes medios, ¿no?, que están capando contenidos. Entonces, bueno, la decisión que tomamos fue dejar que quien quisiera hacer aportaciones en la caja de resistencia lo hiciera, pero no un modelo de suscripciones al uso. Y pensábamos que no podíamos abarcar, con el tamaño que éramos, un esfuerzo añadido.
Y a base claro, no sé, decías si hay 4 periodistas en esa redacción de Cuarto Poder, pero, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de cómo funciona ahora la prensa alternativa, por ejemplo, de lo de redacciones, ya ni hablamos de redacciones, ¿no?, me imagino.
Nosotros nunca hemos tenido redacción. Sí tenemos una especie de coworking donde pues recibimos las cartas y donde nos reuníamos una vez a la semana para organizar la semana y el trabajo, ¿no? Pero no tenemos una redacción propia como tal.
Y horarios, me imagino que también, no sé si con el paso de los tiempos en estos 10 años se ha conseguido, pues eso, pues un poco, no sé, pues horarios, días libres, esas cosas, no sé cómo se organizan en un medio, se organizaban en un medio alternativo, independiente, como Cuarto Poder.
Sí, horarios, bueno, nosotros respetábamos nuestros días de libranza, había alguien de guardia los fines de semana, y luego más complicado es el horario durante el día, ¿no? El cumplir una hora de entrada, una hora de salida, pero bueno, yo creo que eso va inmerso en nuestra profesión, que al fin y al cabo la actualidad manda. Y muchas veces te quieres ir antes a casa, pero pasa algo y te tienes que quedar mucho rato más.
Claro, y el hecho de tener la redacción en casa también, me imagino que no sé cómo se compatibiliza eso, el hecho del teletrabajo y poder estar, si uno quiere, pues todo el día conectado, todo el día trabajando.
Sí, bueno, es un problema, el teletrabajo es un problema generalizado, no solo del periodismo, que ahora con la pandemia lo hemos visto, o sea, lo hemos visto como muchas profesiones distintas han sumado a esta forma de trabajar. Yo pienso que es muy complicado en este mundo en el que estamos siempre rodeados de pantalla, con estímulos informativos a través de las pantallas, tener la capacidad de cortar, desintoxicarse, parar, frenar y en el mismo espacio convertirlo en el hogar. Pasar del despacho al salón es en un metro cuadrado es muy complicado.
Tú en el, bueno, aparte de director de Cuarto Poder, dentro de Cuarto Poder te encargabas también del tema, no sé si de política en general, eras más responsable de política, pero bueno, hacías, digamos, muchas entrevistas, tratabas mucho lo que tiene que ver con el Parlamento, la alta política, no sé, me imagino que otro mundo también para darle de comer aparte, no sé qué balance haces de estos años trabajando ahí en lo que tiene que ver con Parlamento, Congreso, partidos políticos, líderes políticos.
Bueno, yo he tenido la suerte de informar, de cubrir una época que yo creo que ha sido muy interesante desde el punto de vista político. Tuve la suerte de estar en Barcelona, en Cataluña, viviendo en los años 2016-2017, donde eclosionó el proceso independentista con una alta movilización, y vivirlo de cerca pues fue muy importante para mí. Y luego creo también que cuando volví a Madrid me tocó cubrir todo lo que, de las primeras noticias que estuve en el Congreso, fue la moción de censura a Rajoy, y desde ahí pues todo lo que ha pasado, ¿no? Elecciones, crisis de la monarquía, gobierno de coalición, negociaciones de gobierno, elecciones más masivas, elecciones, ¿no? Bueno, creo que ha sido muy interesante, y además desde Cuarto Poder teníamos la posibilidad de no cubrir la última hora, de estar pendientes de la declaración última de cada político, sino teníamos la posibilidad de distanciarnos un poquito y de analizar lo que estaba pasando políticamente. Ha sido un trabajo muy gratificante, he aprendido mucho, he visto de cerca la historia del Estado español durante estos años, y bueno, pues eso que me llevo, estoy feliz por eso.
Se dice muy fácil lo de ser un periodista, un medio independiente, crítico, pero por ejemplo, con los partidos políticos, con los líderes políticos, esa independencia, ese, pues depende que diga, pues igual luego ya no me coges el teléfono, no sé cómo se lleva eso, cómo se maneja todo eso, Sato.
Es un poco aburrido, ¿no? El periodismo tiene mucho de esperar que te cojan, de esperar que te dicen que te van a llamar y no te llaman y estás pendiente y al final... Eso es lo más aburrido de esta profesión, esperar al político. Pero bueno, yo creo que en Cuarto podemos estar dado siempre con respeto a todas las personas, a todos los dirigentes, y eso ha hecho que también nos hayan tratado con respeto a nosotros, ¿no? Entonces ha sido bonito por ese lado.
Hablando de cosas aburridas, o que bueno, a mí al menos me parecen aburridas, no sé a ti, las redes sociales, hacemos nuestro trabajo, escribimos nuestros artículos, nuestros reportajes maravillosos, pero parece que si luego no nos pasamos más tiempo moviéndolos por redes que escribiéndolos, no tiene ningún sentido. No sé cómo llevabais todo eso en Cuarto Poder.
Bueno, evidentemente las redes sociales es el escaparate ahora del producto periodístico, del artículo. Es donde se mueven, no hay... cada vez menos una distribución de medios en papel que llega a todas las cafeterías, de tal, se mantiene todavía, pero se irá perdiendo eso. no hay unas emisoras de radio que lleguen a todas las provincias, a todos los pueblos, y ahora si se trata de un medio en Internet, es una oportunidad, las redes sociales, que hay que utilizar. Otra cosa es que las redes sociales cada vez se hayan convertido más en un espacio de polarización, de generar odio y de falta de respeto, ¿no? Eso es un tema que es preocupante, que un espacio que debería ser de debate se está convirtiendo en un espacio de confrontación constante, y eso yo creo que tiene que ser un síntoma de la salud democrática ahora mismo de nuestras sociedades, ¿no? Con fanatismos en auge, con discursos que intentan evitar otros discursos a través de gritar más que el resto. Pero bueno, yo creo que las redes sociales es un trabajo que tenemos que hacer los periodistas para hacer llegar a la gente, claro.
¿Y esa sensación de que se puede vivir en las redes sociales sin nada debajo? ¿Se puede hacer periodismo en las redes sociales sin periodismo, sin tener luego, o sea, vender humo? No sé si esa sensación también, una vez que maneja las redes sociales, esa tentación de, bueno, da igual lo que haga, lo importante es cómo lo muevo, eso también no sé si os ha pasado en Cuarto Poder.
Ya, sí, bueno, sí que es verdad que hay gente que parece que vive de las redes sociales, incluso que informa de lo que pasa en redes sociales, que circunscribe su labor periodística a las redes sociales y al ruido que se genera. En Cuarto Poder no era así. En Cuarto Poder nosotros hacíamos nuestro trabajo y las redes servían para difundirlo, ¿no? No era exactamente así. No todos los medios digitales se convierten en esta suerte de ruido constante generado por las redes, aunque hay muchos de ellos que sí, ¿no?
Cierra Cuarto Poder y miramos a los medios amigos, como dicen, decían en Cuarto Poder y también en los medios que andaban ahí en la misma onda. Miramos a lo que nos queda y no sé cómo ves el futuro. Si ves que, bueno, pueden pintar a mejor las cosas, o estamos mirando ya quién va a ser el próximo que va a caer en esta carrera.
Bueno, yo espero que nuestros medios amigos aguanten todo lo que haga falta, ¿no? Son grandes periodistas, grandes profesionales. No me puedo dejar de mencionar a los colegas del Salto, de La Marea, de Contexto, de Público, de Crític en Cataluña, de Diario, La Voz del Sur en Andalucía, muchos. Temo dejarme alguno al final. Hemos colaborado en los últimos meses, sacamos adelante una encuesta, la encuesta más importante que se ha hecho sobre la monarquía desde las últimas décadas. Gracias a esa encuesta sabemos que había una mayoría republicana en el Estado español, que los grandes medios nunca lo habrían dicho. Creo que hemos demostrado durante estos meses que los medios pueden cooperar y no solo competir. Y creo que hacen un genial trabajo y un periodismo necesario, que se enfrentan a situaciones económicas complicadas, como nos ha pasado a nosotros, pero bueno, que quizás en la cooperación encontremos el camino de combatir ese discurso dominante y que sigan existiendo medios críticos, librepensadores, que consigan generar otro tipo de discursos y de perspectivas sobre el mundo.
Hace unos años, cuando El Salto dio su salto, una de las cosas que intentó, bueno, dijo que iba a intentar hacer, es esa unión de medios, intentar hacer pues una especie de medio más grande de pequeños medios. No sé cómo ves tú esa opción de no solamente de colaborar, de ser medios amigos, sino de incluso, pues eso, compartir estructuras, compartir periodistas, o sea, montar un medio más grande de medios pequeños. No sé esa opción cómo la ves, se intentó, no sé qué pasó.
Bueno, hasta ahora lo que ha habido es una colaboración. Éramos nosotros, el resto sigue siendo medios distintos, con estructuras empresariales distintas, forma de organizarse distinto. Creo que es interesante que se vaya colaborando, haciendo trabajo conjunto. Y yo sí que vería en un horizonte una mayor unidad, ¿no? No, sobre todo en este momento en el que los lectores tampoco pueden estar pagando 7 medios distintos para informarse. Pero bueno, no soy yo quien pueda aventurar algo así ahora mismo. No lo sé.
No sé si te voy a poner en un pequeño aprieto, ¿no? Has nombrado a alguno de esos medios amigos, El Salto, La Marea, Contexto, Critic, Público. ¿No has nombrado uno de esos que, bueno, que alardea de independiente y crítico? El Diario.es, que parece que ahora es no, pues la punta de lanza de eso que ellos mismos denominan periodismo independiente crítico. No sé cómo ves que un medio, por ejemplo, como El Diario, tenga tanto éxito, le vaya tan bien. Si se puede seguir considerando de esta parte de los medios amigos o no, ¿cómo lo ves eso?
Bueno, El Diario es un referente. Yo creo que hay grandes periodistas y de los que yo aprendo en todo momento, y la forma de hacer El Diario es excepcional. Las cifras lo avalan. No estuvo en el grupo este de medios amigos de la encuesta, por eso no lo he nombrado, pero para mí es un referente y un ejemplo, y hay compañeros y compañeras ahí que me enseñan todos los días sobre esta profesión, ¿no?
Y ese sería igual el ejemplo de que económicamente también por ese lado se puede, ¿no? Se puede sobrevivir o se puede intentar hacer las cosas, ¿no? De una manera en la que se pueda vivir dignamente el periodismo, o no es para tanto.
Creo que hay muchos ejemplos. No me gustaría hablar solo de uno.
No sé cómo se ve el futuro, porque lo del periodismo está complicado.
Bueno, yo personalmente voy a dedicarme un poquito al teatro. Voy a estrenar una obra a finales de abril y a descansar un poquito. Aunque yo sé que en cuanto esté sin escribir una temporada corta, me va a entrar mucho mono. Ya me buscaré las castañas para seguir haciéndolo.
He leído por ahí también, no sé si es verdad, que hacías o eras algo así como periodista teatral, y no sé qué es eso de periodista teatral. ¿Qué era eso, o si era así?
Bueno, yo durante una temporada, hace unos años, fui redactor jefe de la revista Primer Acto, una revista de información e investigación teatral. Y sí, me gusta mucho la crítica teatral. Estudié un máster sobre literatura, teatro, y mi tesina fue sobre la crítica teatral. Es un género que me gusta mucho. Y bueno, me gusta el teatro, me gusta escribir, me gusta el teatro en todas sus modalidades, y el periodismo, pues la mezcla es interesante.
Dos pasiones que además, en el caso del periodismo y del teatro, pueden conjugar muy bien, ¿no? Podría ser un oficio precioso, ¿no? Ese mezclar el teatro y el periodismo.
Podría ser. Me gustaría mucho, la verdad. Ojalá.
Pues nada, Sato, muchísimas gracias por estos 10, 11 años de periodismo en Cuarto Poder, y sobre todo, pues mucha suerte con lo que siga, con lo que venga.
Pues muchas gracias a vosotros por escucharnos, y suerte también. Un abrazo, Gorka.
Agur, chao.
Agur.
Detrás de la tele que miente, 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 el mundo agoniza. Ah, ah, ah.
Mar de Fueguitos.
Ah. Agonizando, nos marchamos hoy, pero vamos a irnos de fiesta para terminar, aunque sea una fiesta de culpables. Guilty Party es la canción de Kiwi Junior, de su segundo disco recién salidito, con la que nos vamos a despedir hoy de fiesta. Hasta la próxima semana, que os vaya bonito. Agur.
To always catch me crying on campus. Now I only cry at the Dufferin Mall. Who me? I wish I could remember the name. Who me? Who me? I'm never gonna see them again. Kiwi on the getaway.
digging, they don't stop digging, you know. Until the dirt's piled high and you can't see out your window. Who made? I wish I could remember the.